3. Desarrollo mediúnico. En compañía de Alejandro, los servicios particulares no proporcionaban ocasión para excursiones dilatadas y frecuentes, pero me valía de todo el tiempo libre de los trabajos comunes. Siempre había algo que aprender. Constituía enorme satisfacción seguir al activo misionero en las actividades de comunicación. Hoy, por la noche, me dijo el dedicado amigo, observará algunas demostraciones de desarrollo mediúmnico. Espere las instrucciones con interés. En el momento indicado, comparecí en el grupo. Antes del ingreso de los compañeros encarnados, era ya muy grande el movimiento. Había considerable número de trabajadores y mucho servicio de naturaleza espiritual. Admiraba las características de los socorros magnéticos proporcionados a entidades en sufrimiento, cuando Alejandro afirmó por ahora, nuestros esfuerzos son más fructíferos en el círculo de los desencarnados infelices. Las actividades benéficas de la casa se concentran en mayor proporción en ellos, porque los desencarnados, incluso aquellos que ya se interesan por la práctica espiritista, muy raramente se disponen, con sinceridad, al aprovechamiento real de los legítimos valores de nuestra cooperación. Y después de larga pausa, prosiguió la transición, entre la animalidad grosera y la espiritualidad superior, es muy lenta y difícil. En ese sentido, entre los hombres, hay siempre, un océano de palabras y algunas gotas de acción. En ese instante, hicieron su entrada en el recinto, los primeros amigos del plano carnal. Veremos, si hoy tenemos buena suerte, exclamaba un señor de gruesos bigotes. No he venido con asiduidad a estas experiencias, comentó un joven, porque vivo desanimado, ¿cuánto tiempo hace que mantengo el lápiz en la mano, sin resultado alguno? Es una lástima, respondía otro señor. Realmente, la dificultad desanima. Parecería que no mereciésemos nada de estímulo, por parte de los benefactores invisibles, agregaba una señora de edad. Hace muchos meses que procuro, en vano, desarrollarme. En algunos momentos, siento vibraciones espirituales intensas junto a mí, pero no paso de las manifestaciones iniciales. La conversación continuó interesante y pintoresca. Pasados algunos minutos, con la presencia de otros pequeños grupos de experimentadores que, solícitos, iban llegando, fue iniciada la sesión de desarrollo. El director dijo una sentida oración, en la que fue acompañado por todos los presentes. 18 personas se mantenían en expectativa. Algunos, explicó Alejandro, pretenden la psicografía, otros intentan la mediunidad de incorporación. Pero, desgraciadamente, casi todos confunden poderes psíquicos con funciones fisiológicas. Creen en el absoluto mecanismo de la realización y esperan el progreso, que es eventual y problemático, olvidando que toda edificación del alma requiere disciplina, educación, esfuerzo y perseverancia. La mediunidad constructiva es la lengua de fuego del Espíritu Santo, luz divina para la cual es preciso conservar el pábilo del amor cristiano y el aceite de la buena voluntad pura. Sin la preparación necesaria, la excursión de los que provocan el ingreso en el reino invisible es casi siempre un viaje en los círculos de la sombra. Alcanzan grandes sensaciones y tropiezan con perplejidades dolorosas. Hacen descubrimientos sorprendentes y acaban en ansiedades y en dudas sin término. Nadie puede traicionar la ley impunemente, y, para subir hacia el perfeccionamiento íntimo, ningún espíritu dispensará el esfuerzo de sí mismo. Dirigiéndose de manera especial hacia los circunstantes, el instructor recomendó observemos. Se colocó al lado de un joven que esperaba, con el lápiz en la mano, sumergido en profundo silencio. Alejandro me ofreció su vigoroso auxilio magnético y lo contemplé con atención. Sus núcleos glandulares emitían pálidas irradiaciones. Principalmente, la epífisis se asemejaba a una reducida simiente algo luminosa. Observe sus órganos genitales, me aconsejó gravemente el instructor. Quedé estupefacto. Las glándulas generadoras emitían debilísima luminosidad, que parecía obscurecida por aluviones de corpúsculos negros, que se caracterizaban por su espantosa movilidad. Comenzaban su movimiento en la vejiga urinaria y vibraban a lo largo de todo el cordón espermático, formando colonias compactas en las vesículas seminales, en la próstata, en la masa de las mucosas uretrales. Invadían los canales seminíferos y luchaban con las células sexuales, aniquilándolas. Las más vigorosas de aquellas fieras microscópicas se situaban en el epidídimo, donde absorbían, famélicas, los embriones delicados de la vida orgánica. Estaba asombrado. ¿Qué significaba aquel acervo de pequeños seres oscuros? Parecían imantados unos a otros, en la misma faena de destrucción. Serían expresiones mal conocidas de la sífilis. Enunciando semejante indagación íntima, sin que yo le dirigiese la palabra, Alejandro me explicó: no, André. No tenemos bajo nuestros ojos la espiroqueta de Schaudin, ni cualquier nueva forma susceptible de análisis material por los bacteriólogos humanos. Son vacilos psíquicos de la tortura sexual, producidos por la sed febril de placeres inferiores. El diccionario médico del mundo no los conoce, y en ausencia de una terminología adecuada a sus conocimientos, simplemente, las llamaremos larvas. Han sido cultivadas por este compañero, no solo por la incontinencia en el dominio de las emociones propias, a través de sus variadas experiencias sexuales, sino, también, por su contacto con entidades groseras, que tienen afinidad con las predilecciones de él. Entidades que lo visitan con frecuencia, en forma de imperceptibles vampiros. El pobrecito aún no puede comprender que el cuerpo físico es apenas una leve sombra del cuerpo espiritual. No se preparó para comprender que la prudencia, en materia de sexo, es equilibrio de la vida, y, recibiendo nuestras advertencias sobre la temperancia, cree oír remotas lecciones de aspecto dogmático, exclusivamente acerca del examen de la fe religiosa. Con el pretexto de aceptar el imperio de la razón pura en la esfera de la lógica, admite que el sexo no tiene nada que ver con la espiritualidad, como si ésta no fuese la existencia en sí. Se olvida de que todo es espíritu, manifestación divina y energía eterna. El error de nuestro amigo es el de todos los religiosos, que suponen que el alma está absolutamente separada del cuerpo físico, cuando todas las manifestaciones psicofísicas se derivan de la influencia espiritual. Nuevos mundos de pensamiento surgían ante mí. Comenzaba a conocer definiciones más francas de lo que habían sido terribles incógnitas para mí, en el capítulo de la patogenia en general. No había salido de mi intraducible espanto, cuando el instructor me llamó la atención hacia un caballero maduro que intentaba la psicografía. «Observe a este amigo», me dijo con autoridad, «¿no siente un olor característico?». Efectivamente, alrededor de aquel rostro pálido, se observaba la conformación de una atmósfera poco agradable. Su cuerpo se asemejaba a un tonel de configuración caprichosa, de cuyo interior escapaban ciertos vapores muy leves, pero incesantes. Se le notaba la dificultad para sostener el pensamiento en relativa calma. No me cabía duda alguna. Debería estar ingiriendo bebidas alcohólicas en cantidades regulares. Me valí de la oportunidad para observar sus particularidades orgánicas. El aparato gastrointestinal parecía totalmente ensopado en aguardiente, pues esa sustancia invadía todas las partes del estómago, y comenzando a hacerse sentir en las paredes del esófago, manifestaba su influencia hasta en el bolo fecal. Me espantaba el enorme tamaño de su hígado. Pequeñas figuras horripilantes se situaban, a veces, a lo largo de la vena porta, luchando desesperadamente con los elementos sanguíneos más nuevos. Toda la estructura del órgano se mantenía alterada bajo terrible ingurgitación. Los lóbulos cilíndricos, modificados, abrigaban células enfermas y empobrecidas. El vaso presentaba extrañas anomalías. El alcohol, aclaró Alejandro con grave entonación, lo va aniquilando lentamente. Usted está examinando las anormalidades menores. Este compañero permanece completamente desviado de sus centros de equilibrio vital. Todo su sistema endocrino fue alcanzado por la actuación tóxica. La médula trabaja inútilmente para mejorar los valores de la circulación. En vano se esfuerzan los centros genitales para ordenar sus funciones peculiares, porque el alcohol excesivo determina modificaciones deprimentes sobre la propia cromatina. En balde trabajan los riñones en la excreción de los elementos corrosivos, porque la acción perniciosa de la sustancia que estamos estudiando anula diariamente gran número de nefrones. El páncreas, viciado, no atiende con exactitud al servicio de desintegración de los alimentos. Larvas destructoras exterminan las células hepáticas. Profundas alteraciones modifican las disposiciones del sistema nervioso vegetativo, y, si no fuese por las glándulas sudoríparas, tal vez se le haría imposible la continuación de la vida física. No conseguía disimular mi fascinación. Alejandro indicaba los puntos enfermos, y aclaraba los asuntos con sabiduría y sencillez tan grandes que no pude ocultar el asombro que se apoderaba de mí. El instructor me colocó, enseguida, al lado de una dama simpática y de edad. Después de examinarla con atención, agregó: observé a esta hermana. Es candidata al desarrollo de la mediumnidad de incorporación. Debilísima luz emanaba de su organización mental, y desde el primer instante, noté sus deformaciones físicas. El estómago se le dilataba horriblemente, y los intestinos parecían sufrir extrañas alteraciones. El hígado, considerablemente aumentado, demostraba indefinible agitación. Desde el duodeno hasta el sigmoides, se le notaban grandes anomalías. Tenía la idea de que estaba presenciando, no el trabajo de un aparato digestivo normal, y si el de un vasto alambique lleno de pastas de carne y caldos gruesos, o oliendo a vinagre y otros ingredientes de condimentación activa. En gran zona del vientre, sobrecargado de alimentación, se veían muchos parásitos conocidos, pero, además de ellos, divisaba otros corpúsculos semejantes a lombrices voracísimas que se agrupaban en grandes colonias, desde los músculos y las fibras del estómago hasta la válvula ileocecal. Semejantes parásitos atacaban los jugos nutritivos con asombroso potencial de destrucción. Observando mi extrañeza, el orientador vino en mi socorro: tenemos aquí a una pobre amiga desviada por los excesos de alimentación. Todas sus glándulas y centros nerviosos trabajan para atender a las exigencias del sistema digestivo. Se descuidó de sí misma, cayendo en la glotonería crasa, volviéndose presa de seres de baja condición. Y viendo que me conservaba en silencio, incapaz de argumentar ante enseñanzas tan innovadoras, el instructor observó: ante estos cuadros, ¿puede usted considerar la extensión de las necesidades educativas en la esfera de la superficie terrestre? La mente encarnada se engalanó con los valores intelectuales e hizo culto de la razón pura, olvidándose de que la razón humana necesita de la luz divina. El hombre común percibe muy poco y siente menos. Ante la eclosión de nuevos conocimientos, y en vista de la onda regeneradora del espiritualismo que baña las naciones más cultas de la Tierra, angustiada por largos sufrimientos colectivos, necesitamos poner en acción las mejores posibilidades de colaboración, para que los compañeros terrestres valoricen sus oportunidades benditas de servicio y de redención. Comprendí que Alejandro se refería veladamente al gran movimiento espiritista, en virtud de que nos encontrábamos en las tareas de una casa doctrinaria, y no me engañaba, porque el bondadoso mentor continuó diciendo gravemente: el espiritismo cristiano es la reviviscencia del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y la mediumnidad constituye uno de sus fundamentos vivos. Pero, ¿la mediumnidad no es exclusiva de los llamados mediums? Todas las personas la poseen, pues significa percepción espiritual, que debe ser incentivada en nosotros mismos. Sin embargo, no será suficiente percibir. Es imprescindible santificar esa facultad, convirtiéndola en ministerio activo del bien. La mayoría de los candidatos al desarrollo de esa naturaleza no se dispone a los servicios preliminares de limpieza del vaso receptivo. Dividen inexorablemente la materia y el espíritu, situándolos en campos opuestos, a pesar de que nosotros, estudiantes de la verdad, integrados a la certeza de que toda organización universal se basa en vibraciones puras. Todavía no hemos conseguido identificar rigurosamente las fronteras entre una y otra. Innegablemente, amigo mío, y sonrío, no deseamos transformar el mundo en un cementerio de tristeza y desolación. Atender la santificada misión del sexo en su plano respetable, usar un aperitivo común, hacer buenas comidas, en modo alguno significa desvíos espirituales. No obstante, los excesos representan desperdicios lamentables de fuerza, los cuales retienen al alma en los círculos inferiores. Ahora, para los que se precipitan en las cárceles de las sombras, no es fácil desarrollar percepciones avanzadas. No se puede pensar en una mediumnidad constructiva, sin el equilibrio constructivo de los aprendices, en la sublime ciencia del bien vivir. ¡Oh! Exclamé, ¿por qué motivo no decir todo esto a nuestros hermanos congregados aquí? ¿Por qué no advertirlos seriamente? Alejandro se sonrió con benevolencia y dijo: No, André. Tengamos calma. Estamos en servicio de evolución y adiestramiento. Nuestros amigos no son rebeldes o malos, en sentido voluntario. Están espiritualmente desorientados y enfermos. No pueden transformarse de un momento a otro. Nos compete, por tanto, ayudarlos en el camino educativo. El orientador dejó de sonreír y agregó: Es verdad que sueñan con edificar maravillosos castillos, sin base, alcanzar inmensos descubrimientos exteriores, sin estudiarse a sí mismos. Pero, gradualmente, comprenderán que mediumnidad elevada o percepción edificante no constituyen actividades mecánicas de la personalidad, y sí conquistas del espíritu, para cuya consecución no se puede prescindir de las iniciaciones dolorosas, de los trabajos necesarios, con la autoeducación sistemática y perseverante. Pero, exceptuando esas ilusiones infantiles, son buenos compañeros de lucha, a los cuales estimamos cariñosamente, no solo como nuestros hermanos más jóvenes, sino también, por ser acreedores de reconocimiento por la cooperación que nos prestan, muchas veces inconscientemente. Los tiernos embriones vegetales de hoy serán los árboles robustos del mañana. Las tribus ignorantes de ayer constituyen la humanidad de hoy. Por eso mismo, todas nuestras reuniones son provechosas, y, aunque sus pasos sean vacilantes en la senda, haremos todo lo necesario por defenderlos contra las peligrosas mallas del vampirismo.